En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, encender en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada, una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles barbos y el corazón apenas una mala palabra. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
Qué joven, Víctor Heredia, cantaba esta canción para un niño en la calle. Y es un Víctor de fines de los 60, el 68. Del disco Gritando Esperanzas, donde está esta canción para un niño en la calle de Tejada Gómez y Ángel Ritro. Una canción bella, tremenda. Y sí, fue Cacho Ritro el que acomodó ese torrencial poema de Tejada al formato de la canción. Y también por esa época, mediados de los 60 fue, y tomó vuelo la canción. ¿Acaso el vuelo que no podían tomar millones de niños estafados por la miseria? Y a esta canción la cantaron muchos, y de distintas maneras, en Argentina, en América, en el mundo. Se dice que es una canción símbolo de una época. Una época que se prolonga, más de lo que quisiéramos, claro. Y el otro día, Cacho Ritro se murió. Y su partida nos deja una enorme tristeza. Una enorme tristeza, y esta canción, que mal que nos pese, seguirá siendo actual. Esta canción que entre muchas otras dimensiona la obra de un creador de los más importantes de nuestra música. Fundador de los Andariegos a mediados de los 50, con los que anduvo hasta fines de los 70 más o menos, cuando el grupo se desarmó agobiado por el terror de la dictadura. Y el conjunto, los Andariegos, uno de los más impresionantes que produjo el folclore en su ebullición, después de aquella separación no volvió a ser el mismo. Fue, vino, otras etapas, entre la mala memoria y la sordera de los auditorios, el cambio de gusto en el público. Y hoy recordamos a Cacho Ritro y en él a los andariegos, porque queremos acordarnos, no queremos aceptar ninguna forma de olvido, no queremos normalizar nada como si fuese un destino inevitable para los que siempre experimentaron. No podemos sino recordarlo. Recordar a él, a Cacho, a los andariegos y, por supuesto, a los niños de la calle. En fin, lindo día hoy, ¿eh? ¿Ya está alto el sol? Dale, abrimos los domingos. Domingos, vayan acomodándose, nos espera una mañana de música y alguna que otra palabra aquí en Nacional Folclórica. Abrimos los domingos para compartir música, más tarde llega Flores Negras con Mariano del Mazo y en el medio, eso de las 10, entre las 10 y las 11, con Mariano hacemos el pase más largo del mundo. Y así pasamos la mañana en Nacional Folclórica. Y lo de siempre, ¿eh? Aprovechemos este momento, estas primeras horas del domingo, aunque ya, bueno, hay muchos que están con el mate, inclusive ya para cambiar la yerba, ¿eh? Pero bueno, aprovechemos ese silencio o ese sonido distinto que tienen las mañanas de domingo y escuchemos música, aprovechemos esa especie de soledad que se da en la casa, cuando la tropa todavía no se levantó, cuando estamos ahí todavía. Bueno, con esa idea trajimos un poco de música. Diego Giraud en la operación técnica, Daniela Battelli hoy con nosotros. Muy buenos días, Daniela.
Buenos días, qué mañana espléndida.
Está lindo, ¿no?
Muy linda, un sol maravilloso y no hay viento, que es lo que nos causa, mira, la térmica. Lo que causa la térmica es,
o sea, que hoy va a ser calorcito, ¿eh? La tarde va a estar linda.
Sí, dicen que la máxima podría ser de hasta 20 grados, pero bien, sin lluvias.
Por supuesto, muy bien. Sí, solcito, 20 ajá, grados, domingo.
Aparte se acerca la primavera.
Bueno, estas ya son las señales. Por eso. Son las señales de la primavera. Bien, Daniela, ¿qué te parece si le damos a nuestros oyentes la posibilidad de charlar con nosotros y le proporcionamos las vías de comunicación?
Perfecto. El WhatsApp de Nacional Folclórica y de Abrimos los Domingos es el 1131095896. El contestador 4999-0987.
Está bien. A mí me decía cuando era chico el contestador, pero no porque tenía el 4999-0987, por otras cosas. Bueno, empezamos escuchando a Víctor Heredia, muy joven, ¿eh? Sí. 1968, 20 y no pico. Nacido, 20 y pico tenía Víctor. Y era esto, estaba en su primer long play, así se llamaban los discos entonces. Además de esta canción para un niño en la calle con la que nos saludábamos, en este long play, Gritando Esperanzas, así se llamaba, había un repertorio impecable, cosas propias, ¿eh? Además de algunos clásicos que ya daban idea de la coherencia que va a mantener Víctor a lo largo de su historia. En la contratapa de este disco, como se solía hacer, había comentarios en general de personalidades importantes que de alguna manera acreditaban el valor del artista. En este caso era Hamlet Lima Quintana, nada, el que escribía, ¿qué te parece? Así como hay cosas determinadas, Es válido también afirmar que es casi una sentencia que Víctor Heredia tenía, desde antiguo, su destino de juglar. Este oficio de amor que solo cabe en el mismo amor. Cantar lo mejor de sí para repartirlo como si fuera un pan y una esperanza. Y eso escribía el poeta, saludando el trabajo de este muchacho, que con poco más de 20 años ya asomaba ese universo del folclore en los medios, y era una gran esperanza. Y hoy podemos decir, hoy lo sabemos, que Víctor cumplió esa promesa con creces. Y vamos a escuchar algo más, si les parece, de este disco, Gritando Esperanzas, de Víctor Heredia. Una zamba bellísima, con la que tuvo, con la que marcó una presencia importante para cobrar la altura, la zamba que le pertenece a Víctor Heredia. Y después de Hamlet Dima Quintana e Iván Cosentino, Santa Cruz en la huella. Víctor Heredia, y para eso abrimos los domingos.
Quiero volverme tiempo para no pasar nunca. Quiero volverme viento y llorar las montañas. Quiero volverme viento y llorar en tus montañas. Quisiera ser ceniza, blanca y sutil ceniza, para cobrar altura y que el viento me reparta, para cobrar altura y que el viento me reparta. Cuando el viento me alce en vuelo, vibrará mi corazón y volverá en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra, y volverá en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra. Quiero volverme tierra para sentir tus pasos. Quiero besar tus labios en la de un verano. Quiero besar tus labios en la de un verano. Quisiera ser silencio, en el silencio mismo, y desgarrar un grito para llorar tu nombre, y desgarrar un grito para llorar tu nombre. Cuando el viento me alce en vuelo, vibrará mi corazón y volverás en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra, y volverás en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra.
Un aire que sin pausa me mete mi país hasta los tuétanos.
Santa Cruz en el viento, Misuru florece como el tiempo en la piedra que nunca muere, corazón carbonero, raíz oscura, caminando la sangre, sangre y ternura. Si estoy vivo te canto, petróleo ardido, cuando muera en mi muerte pondrás abrigo. Si te canto te vivo, tan tierra mía, Santa Cruz en el aire va tu alegría. Si una vez me escuchara pedir mi nombre en la cruz de tus vientos, tendrás un nombre. Esta huella se alarga cantando siempre por tu cielo minero, tu flor de nieve, corazón de cruceño, farol de lana, vas tallando la historia para mañana. Patagonia, mi campo arraiga, es el brazo en el aire que más te abraza. Si te sueño en mi sueño, soy carbonero. Santa Cruz, en tu nombre, soy canto entero. Una vez te escuchara pedir mi nombre en la cruz de tus vientos, tendrás un nombre.
Nueve de la mañana, 18 minutos en Abrimos los Domingos. Estábamos escuchando a Víctor Heredia interpretando, recién dejando el Lima Quintana e Iván Cosentino, Santa Cruz en la huella. Antes Víctor Heredia, para cobrar altura.
Bien, tenemos algunos mensajitos acá que nos van llegando por WhatsApp. A ver, mira el Chuco González. Ahí dice, hola Santiago, qué capo Víctor, siempre coherente desde muy jovencito. Y sí. Marcelo de Parque Patricios, gracias Santiago por iluminar aún más este domingo con Víctor Heredia. Abrazo grande para la muchachada de a bordo. Debemos ser todos nosotros. Diego, hacete cargo vos también, sos claro. Muchachada de a bordo. Hola, buen día, ¿me pueden ayudar? ¿Cómo se llama el tema que canta Mercedes Sosa que dice me toque el hombro tu ausencia? Y ya lo buscamos. Betty de Floresta, no preguntes, ya lo buscamos y te contestamos, Betty. A ver, ¿qué? Ah, mira. Desde La Boca, Nanu. Buenos días para Abrimos los Domingos. Y nos mandan la foto de siempre, con el balcón soleado. Qué conmovedora canción interpretada por Víctor Heredia. Gracias. Bien. Y ahí están nuestros oyentes conversando con nosotros. Y vale la pena, Daniel, que repitamos las vías de comunicación.
Antes de repetir las vías de comunicación, te pedí a un oyente, sí. ¿Cómo se llama el tema que interprete y que es de Mercedes Sosa? Vida de la Soledad, me toca el hombro tu ausencia.
Perfecto.
Y el tul de tu adiós. Ahí está.
Y el tul de tu adiós. Vidala de la Soledad. Ahí, ajá. Betty de Floresta, sacá la caja nomás y podés empezar a cantarla.
El WhatsApp de Nacional Folclórica y Abrimos los Domingos es el 1131095896. El contestador 4999-0987.
Y habíamos empezado esta mañana escuchando Canción para un niño en la calle de Tejada Gómez y Cacho Ritro, Cacho que nos dejó hace algunos días. Y queríamos hoy, bueno, recordarlo. Siempre en este programa los andariegos de alguna manera suenan, están presentes. Es uno de, personalmente, uno de los, considero uno de los grandes conjuntos de la música argentina. Y vamos a escuchar Los Andariegos un poco para recordar a Cacho desde aquella formación en la que estaban todavía Abel González, Juan Carlos Pato Rodríguez, Rafael Tapia, y ya estaba Cacho Ritro, por supuesto, y Raúl Mercado. Y esta zamba, Sueño de un Pobre, con música de Cacho Ritro y Raúl Mercado, y letra de Roberto Margarido, de alguna manera marca así el principio de un repertorio propio de los andariegos. Escuchemos entonces Sueño de un Pobre, y después le pegué otra zamba, una que hacían el dúo Juárez Quiroga, Carita Morena. Ahí va, cantan Los Andariegos.
Primero. Pronto la noche para llevarme en su sueño, tal vez así yo posea lo que deseo y no tengo, tal vez así yo posea lo que deseo y no tengo, que venga pronto la noche para poder en un sueño agriar paloma del monte, sentirme de alguito dueño. Agriar paloma del monte, sentirme de alguito dueño.
Entre los cerros despierta
noche de lunas opacas, de encontrarse con un cordaje en el alma. Zamba, zamba, rochera de un pobre, me dueles, pero acompaña.
Otra.
Sueño me pierdo,
como buscando un misterio para saber si es la vida la que reseca mis tientos,
para saber si es la vida la que reseca mis tientos. Yo soy como el pobre cardo que vive sin pedir nada, igual le canta las piedras sin que moquen su garganta, igual le canta las piedras sin que moquen su garganta.
Entre los cerros despierta
noches de lunas opacas, riqueza de encontrarse con un cordaje en el alma. Zamba, zamba, nochera de un pobre, me dueles, pero
y no se inmute, amigo. La vida es dura, con la filosofía poco se goza.
Primero.
Mañana 28 minutos de este domingo 4 de septiembre, la temperatura 9 grados también en Abrimos los Domingos. Estábamos escuchando a los Andariegos interpretando de Goñi, Garita Morena y de Cacho Rito, Raúl Mercado y Margarido, Sueño de un Pobre.
Y abrimos los domingos por Nacional Folclórica en la 98.7. Van llegando mensajes al WhatsApp. Daniela, mira. Hola Santiago y equipo, desde Corrientes, abrazos. Pero no nos especifica el nombre.
Por eso, amigo. Una familia completa, entonces, para.
Está bien, desde Corrientes. Toda Corrientes.
Toda Corrientes
nos manda
es hermosa.
Abrazos. Fíjate, desde Tucumán. ¿Y sabes qué tiene la fotito del WhatsApp?
No.
La amiga tucumana, un lapacho en flor. Como no podía ser de otra manera, ¿cómo deben estar los lapachos preparándose en Tucumán o ya floreciendo, capaz? Bueno, buen día desde Tucumán, como siempre, escuchándolos los domingos. Me encantó escuchar a Víctor Heredia, una voz diferente en esas épocas. Creo no haberlo escuchado antes en el folclore. Gracias por regalarnos bellezas musicales, Alicia, desde Tucumán.
Bueno, donde nació Mercedes Sosa, ¿qué más? Ni más ni menos.
Ni más ni menos. tal cual. A ver, desde, mira, desde Mercedes, Marcelo desde Mercedes nos manda un abrazo y ya que está se tira el lance y dice, pasen algo de los Guzmán.
Está bien. Se toma en cuenta.
Está bien, por supuesto. Buen día, Santiago y equipo. Horacio de Ituzaingó, hermosa apertura y los andariegos, excelente. Presten atención a las guitarras. Claro que sí, ya entonces esa guitarra de matriz cuyana que tenían, ya en esta época en la que estaban Abel González, Pato Rodríguez, Rafael Tapia, Cacho Ritro y Raúl Mercado, después va a entrar, y ahora lo vamos a escuchar, va a entrar al conjunto el negro Blas Agustín Gómez, y esa guitarra marcará seguramente una identidad muy poderosa en los queridos andariegos. Acá también, dice como todos los domingos, acá, pero no puedo comunicarme por el contestador. Gracias por abrir con Víctor Heredia, es uno de mis preferidos. Gloria Misionera en San Cristóbal, muy hermosos programas. Bueno, ahí están nuestros oyentes conversando con nosotros y escuchemos un poco más de los andariegos.
Santiago, te crees, yo tengo una amiga que está escuchando en Las Heras, en la localidad de Las Heras.
¿En Mendoza?
No, acá en Buenos Aires.
Ah,
provincia
en Buenos
de Buenos Aires.
Aires. Está bien.
Donde hay mucha gente que es porista que está en ese lugar y también está escuchando.
Muy bien, bueno, mandamos un.
María
abrazo.
Se llama, María.
A Mari, ahí en Las Heras. Bueno, pásenla lindo, debe estar lindo un domingo.
Sí,
en Las Heras,
el campo está lindo ahí.
Me imagino. Che, bien, decíamos, escuchamos los andariegos. Sueño de un pobre, esa samba que marcó así una especie de comienzo de una identidad andariega, identidad que va a terminar de plasmarse con algunos cambios de formación y un par de discos que afirmaron entonces un estilo que va a ser disruptivo en algún punto, pero además esa idea de renovar, pero conociendo muy bien eso que se estaba renovando. 1967, 1968, los andariegos eran Cacho Ritro, Raúl Mercado, el negro Agustín Gómez y Beto Sará, formación en cuarteto. Por esos años sacan dos discos que se llaman significativamente Ayer, Hoy y Mañana. Dos volúmenes, uno en el 67, uno en el 68, y ahí, decíamos, se afirma un estilo que va a ser inimitable, inimitado, insuperado, qué sé yo, nos encantan. Los andariegos.
Qué lindo cuando era chango la pata al suelo. Corriendo tras de una iguana, la arena ardiendo. Corriendo tras de una iguana, la arena ardiendo. Pasaba la siesta entera con el trampé, con el trampé. Un cajoncito y un palo y el hilo tieso. Un cajoncito y un palo y el hilo tieso. Qué lindo cuando era chango, cuando el mundo era mi idea. Tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza. Tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Al tata leyendo un libro bajo el alero. Al tata leyendo un libro bajo el alero. Pero removiendo el tiempo voy comprendiendo. Y al devenir que buscamos huele al recuerdo. El devenir que buscamos, huele a recuerdo.
Entonces hoy me pregunto, ¿vive el chango de aquel tiempo? Y un suspiro me responde, despiértalo, hombre, despiértalo.
Qué lindo cuando era chango, cuando el mundo era mi idea. Tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza.
Tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza.
Vengo de andar país. No impunemente tengo un país delante.
Trajo su carne el verano, zumo del gran temporal, trozos de barro que un niño que dio forma humana altiva y rural. Trozos de barro que un niño que dio forma humana altiva y rural. Hundió su dedo en dos ojos por donde el barro miró, y al lastimarme la boca, el hombre de barro al niño le habló. Y al lastimarme la boca, el hombre de barro al niño le habló. Tú eras de barro lo mismo que yo, y el alfarero fue Dios. Pero al final de tus días vendrás a mi tierra, lo quieras o no. Pero al final de tus días vendrás a mi tierra, lo quieras o no. Su sangre el muchacho sacó el coraje animal y destrozó con sus manos al hombre de barro convocacional. Y destrozó con sus manos al hombre de barro convocacional y echó a correr con el miedo que por su aliento era voz, mientras el hombre de barro nacía de nuevo diciéndole adiós. Mientras el hombre de barro nacía de nuevo diciéndole adiós. Tú eras de barro lo mismo que yo, y el alfarero fue Dios. Pero al final de tus días vendrás a mi tierra, lo quieras o no. Pero al final de tus días vendrás a mi tierra, lo quieras o no.
Nueve de la mañana, 39 minutos, en Abrimos los Domingos. Estábamos escuchando a Los Andariegos nuevamente, interpretando de Petro Chile y Alberto Sara, El Hombre de Barro, antes de Raúl Mercado, Cuando Era Chango.
Como siempre, Giordano, tus programas memorables, realmente esta apertura con este quinteto vocal espectacular, y la canción de Víctor Heredia, pero de aquella época, del 67... 68, hay una versión memorable de Víctor Heredia, creo que para mi gusto es una de las mejores, Cachapecero de Ramón Ayala, interpretada por Víctor Heredia. Si lo podés pasar, realmente es memorable. Tal vez la mejor versión que existe.
Ah, no le bastaron los segundos a nuestro oyente para redondear. Pero claro, sí, en ese disco también en una versión de del Cachapecero de Ramón Ayala. Y bueno, volveremos sobre estas cosas. Es más, un día de estos tenemos que dedicarnos un poco más a Ramón Ayala. El otro día lo escuchábamos, hace un tiempo, hace muy poco, se volvieron a, no diría reeditar, pero a, se tiraron al ruedo de nuevo, digamos, viejas grabaciones de Ramón, que vale la pena escuchar a este artista tan singular. Sí, y esto era Los Andariegos, la formación emblemática esta que escuchábamos, la que marcó un antes y un después en la música argentina. Decíamos, el conjunto se disolvió a fines de los 70 más o menos, cada uno tomó el rumbo que pudo, digamos. Y en el año 83, con el regreso de la democracia, con ese, esa primavera democrática que todos recordamos, muchos volvieron. Y también Cacho Ritro volvía a la Argentina, había estado en España trabajando con Alberto Cortés, entre otros. Y esa época era una época en la que, bueno, teníamos mucha necesidad de escuchar cosas, de sentirnos decir cosas. Y Cacho Ritro, con otros nenes, digamos, arma un grupo de música instrumental, altísimo nivel. Oscar Alem, Horacio Corral, Juan Alberto Pugliano, Ricardo Domínguez, Norberto Minichilo y Cacho Ritro, por supuesto, formaron Movimiento. Grabaron un disco con obras de Oscar Alem y Cacho Ritro. Y era eso que entonces se llamaba fusión. Pero bueno, era una manera de hacer música muy particular y también profundamente arraigada en esas, en esos arcanos de la música criolla, aun si el sonido era muy de avanzada para entonces, ¿eh? Se escuchan muchos sintetizadores y cosas por el estilo. Escuchamos Movimiento.
Thank you. provincia del pobre el árbol crece nomás y el pajarito amanece sin aprender a cantar.
En Abrimos los Domingos estábamos escuchando a Movimiento interpretando recién de Cacho Ritro, Cosas del Río de la Plata, antes Oscar Alem, Chacarera del Domingo.
Y mirá lo que son las cosas, ¿no? Escuchando esta música que decíamos que uno la relaciona, pertenece a esa época que uno recuerda como la primavera democrática. Nos llega un mensaje desde Córdoba, músico cordobés, Cacho Piña, nos manda un abrazo. Y digo, qué cosa, porque amigo de aquella época, ¿no? De aquella juventud. Y Cacho está, por este tiempo, presentando un trabajo muy interesante, que es una obra sobre el cordobazo, La Mesa de Tres Patas, ¿no? Una obra teatro musical, una especie de puesta en escena con música y textos de Cacho Piña. Ya vamos a informar bien cuando lo estén presentando. Y bueno, mira justo ahí, escuchando el movimiento, se enciende esa memoria. Bueno, y hay varios oyentes que se están comunicando con nosotros. Desde Italia, Roberto dice, gracias por la posibilidad de escuchar mi música. Bueno, por supuesto, Roberto, nuestra música. Y a ver, acá Miguel recuerda cuando Víctor Heredia fue a Corrientes en el 85-86, dice, uh-huh, si mal no recuerdo, lo vimos en el Club de Regatas, hablando de memoria. Y también desde los Polvorines, Buenos Aires, el Chueco González nos manda una foto, ahí de una mañana en los Polvorines, que está linda para tomar mate también. Y así vamos, podemos repetir las vías de comunicación, ¿te parece, Daniela?
Sí, el WhatsApp de Nacional Folclórica y de Abrimos los Domingos es el 11-3109-5896. Y el contestador 4999-0987. María de la Cera agradece el saludo y el marido de ella está por despertar. Cuando se despierte te va a pedir algún tema porque ella es cordobesa.
Ah, bueno, porque se despierte el tipo. ¿Qué?
Pero,
que lo despierte, no, que lo saque.
Es deportista, che, juega
al polo, deportista. Entonces,
bueno, duerme un poco también. Bueno,
está bien. Que recupere energía. Está muy bien. Che, y mira, vos sabés que estamos hace un tiempo con Silvia Majul, Laura Piastrellini y otra gente, estamos haciendo un documental sobre los andariegos, y cuando empezamos a grabar algunas escenas, a pensar un poco cómo contar esta historia de este grupo formidable, nos juntamos en casa y vino Cacho Ritro, querido, y me trajo un disco. Por esa época era Evo Morales, estaba en Argentina exiliado, y nos trajo un disco de un tema, la grabación de un tema que habían escrito con Raúl Mercado, es el Cacho Ritro y Raúl Mercado, a Evo Morales, ¿no? Es una especie de escena de una cantata, cuando asumió, ¿no? En 2006, sí, cuando asume Evo Morales la presidencia de Bolivia, que funda esta república plurinacional, que enciende las esperanzas, sí, de muchos latinoamericanos. Raúl Mercado y Cacho Ritro escriben esta escena, esta escena de cantata a Evo Morales. Y quería compartirlas con ustedes. Acá están, Raúl Mercado, Cacho Ritro.
Evo Morales, te escucho. Quiero creer que es verdad. 5 siglos pesan mucho en la columna dorsal de los Andes majestuosos que te vieron germinar. Evo Morales, ansioso, quiero creer que es verdad. Tu Bolivia, cresta andina de la patria americana, tus montañas argentinas de incandescentes entrañas, Tiahuanaco te proclama hijo del sol y la coca, beso aymara de la boca de la vieja Pachamama. El Inti te dio su faro, su brillo te dio la luna, tus ojos son 2 disparos de corajuda fortuna. Incari y sus amautas enseñaron tu camino, corazón de bombo y flauta, americano destino. Como todo lo que existe, aún es lo separado. Quizás tu nombre lo dice en un lenguaje sagrado. Evo Morales, simiente de la primavera austral, bajo el tumi de tu raza, la vida renacerá.
Ay, Juna, vidita, Juna, cuesta abajo y cuesta arriba. Para secarse en altares, mejor desangrarse viva.
Evo Morales, te escucho, quiero creer que es verdad. 5 siglos pesan mucho en la columna dorsal
de los Andes majestuosos que te vieron germinar. Evo Morales ansioso, quiero creer que es verdad. Tu Bolivia cresta andina de la patria americana, tus montañas argentinas de incandescentes entrañas, Tiwanaco te proclama hijo del sol y la coca. Beso aymara de la boca de la vieja Pachamama. Enseñaron tu camino, corazón de bombo y flauta, americano destino. Como todo lo que existe, aún hazlo separado. Quizás tu nombre lo dice en un lenguaje sagrado. Evo Morales, simiente de la primavera austral, bajo el tumi de tu raza, la vida renacerá.
Nueve de la mañana, 59 minutos, casi las 10 de la mañana de este domingo 4 de septiembre del año 2022. En Abrimos los Domingos estábamos escuchando a Raúl Mercado y Cachorrito en los temas a Evo Morales y recién a Evo Morales de Raúl Mercado y Ángel Ridro. Reitero.
Y ahí estaba, Raúl Mercado, Cachorrito, a Evo Morales. Y hablando de Evo Morales, ya son las 10 y pico. Upa, ya se acerca, no, las 10, mira. Ya se acerca la hora del pase más largo del mundo. Lo esperamos escuchando a Hablando de Bolivia, la maravillosa Luzmila Carpio. Thank you.
mana tu su mana ta ki ya ta wanyus ka hina jadi kaman mana tu su mana ta ki ya ta wanyus ka hina jadi kaman
era Luzmila Carpio.
Y qué belleza trajiste, qué querido hermoso, Santiago. ¿No? Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dice?
¿Qué dice, Mariano del Mazo?
Acá estamos, ¿eh?
¿Está listo?
Estamos listos.
¿Ha con traído el mejor algo?
De todo. Tengo el puño lleno de verdades. Lo voy a abrir, ¿eh? Lo voy a abrir.
¿Qué va a hacer con esas verdades?
Sí. Daniela, ¿cómo te va?
Buenos días.
¿Todo bien? Maxi Urquiza.
Maxi Urquiza es la operación técnica en esta hora, sí.
Bien, Santiago, qué sé yo, ¿viste? La verdad que venimos de unos días de mucha consternación, mucho estupor, yo diría. Mm. Y bueno, la plaza, estar en la plaza abrazando de alguna manera a Cristina, a la democracia, es un atenuante, pero está feo, hay mal olor.
Hay mal olor.
Hay mal olor. Algo huele a podrido.
Algo huele
y,
mal.
Y bueno, nosotros tenemos que musicalizar, ¿no? De alguna
nosotros,
manera.
Nosotros, claro, ese es el tema, ¿no? Es decir, tener que hacer un programa de música como si nada fuese.
Uno pendula entre pensar que nuestro trabajo es muy importante o que es el más superficial del mundo.
A veces sí, ¿no? Sentimos, pasamos de esas,
pero bueno,
esas sensaciones.
Creámonos que es importante y que en este mismo instante hay un montón de oyentes que tienen ganas de que les pasemos un poco de música, que les contemos historias. Te venía escuchando y la verdad que me mejoraste la mañana. Venía escuchando, abrimos los domingos.
Mérito de Víctor Heredia, de Andariego.
Sí. Y hay un montón de mensajes, veo que la gente está escuchando.
Yo pensaba, ¿no? Hoy tenemos mensajes más de lo acostumbrado. Y pensaba, por ahí la gente ya se hartó, ¿no? O por ahí quiere oxigenarse un poco de toda esa batería informativa.
Puede ser. Uso comillas, pasa, ¿no? Porque nosotros también somos seres humanos, ¿no? Y también consumimos noticias.
Totalmente.
A mí me pasa que paso por un periodo de hiper obsesión por el tema que nos convocó, que fue el atentado de muerte a Cristina.
Bueno, ¿hasta qué hora estuviste vos el jueves a la noche?
Sí, hasta las 2 de la mañana.
Claro.
Pero llega un momento que decís, basta, ¿no?
Sí.
Pasa con los grandes acontecimientos. Yo te contaba recién fuera del aire, tengo un TOC del siglo XX, que es que colecciono diarios de papel con eventos históricos. Que los juzgo yo, los eventos históricos, de acuerdo a mi perspectiva periodística y también personal. Te digo, 10 al azar, Torres Gemelas, Bergoglio Papa, la muerte de Maradona, la muerte de Néstor, el atentado a Cristina. Entonces los compro y ni los abro, los dejo como una hemeroteca privada.
Claro.
Algún día, en la cápsula del tiempo, alguien va a tener ahí 40 diarios de los últimos 40 años, ¿no?
Qué cosa que en la época de gran circulación de la información los archivos sean absolutamente relativizados, ¿no? Es decir, todo lo que se dice es instantáneo, nadie tiene pasado.
Claro.
En el sentido, hoy quiero decir, estos días hemos visto declaraciones, gente hablando del tema, la violencia, ¿no? Y gente hablando como si bajase ahora de la luna.
totalmente. ¿No? Respecto a eso, bueno, vos sabés que el mismo jueves del atentado, estuvimos con Mariano Hamilton inaugurando un ciclo en la Universidad Nacional de Quilmes, un ciclo que se llama Según pasan los años, y que es una derivación de un programa que hicimos el año pasado en Canal 7 que se llamó Homo Sepia, que fue levantado. Y es un programa que lo hace el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Y estuvimos en la Universidad de Quilmes hablando del 73, desde tres puntos de vista, desde el punto de vista político, el regreso de Perón, desde el punto de vista musical, la edición del disco Arto de Spinetta, y desde el punto de vista deportivo, Huracán, campeón del 73, con Menotti, muy joven. Un poco la idea era la juventud al poder, la idea era también el desafío al poder, porque tanto la JP y todo lo que pasó en el 73, tanto Spinetta como tanto Menotti, que era el técnico de un club relativamente chico, como era en ese entonces aún más Huracán, claro, en relación a Boca y River, era gente que estaba desafiando, estaba pateando el tablero. Y se habló muchísimo de la violencia. Y esa misma noche ocurre lo que ocurrió. Y estábamos, después hicimos así unos llamaditos entre algunos de los que trabajamos en este programa y decíamos, es impresionante. Es decir, no, hay algo que no está saldado.
Tal cual, sí.
No está saldado.
Sí.
Y sí, por supuesto, escuchando gente de buena leche, no los fantoches que dicen siempre lo mismo, que agitan la violencia, pero una de los análisis más interesantes se lo escuché a Diego Iglesias, yo no sé si Radio Con Vos o en Urbana, que hizo toda una idea de qué hubiese pasado si se hubiese consumado el hecho.
Oh, no, claro.
Es contrafáctico, ¿no?
Sí, sí.
Pero de solo pensarlo es aterrador.
De solo pensarlo es aterrador, tal cual. Pero bueno, son las paradojas de este tiempo, ¿no? Es decir, por un lado, en la era de los archivos, o sea, en la era de la circulación de información, los archivos no sirven. La información se mata a sí misma mientras sale, ¿no?
Totalmente.
Y por otro lado, otra paradoja que es muy preocupante, que es que el líder político con mayor potencial político, es decir, la persona que es capaz de poner millones de personas en la calle, porque antes inclusive del intento de femicidio había una movilización en torno a eso, no tiene, es decir, no está muy lejos de mover las líneas del poder.
Tenés ganas de decir poder real, pero no
querés. Poder real, poder fáctico, como quieras llamarlo, ¿no? Sí, sí. Que está en otro lado.
Sí, sí, sí.
¿No?
Pero bueno, es la oportunidad, creo yo, de rearmarse y de pensar en fortalecer un espacio, porque es ahora o nunca.
Pero es ahora y nunca, o nunca, y con hechos concretos, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir,
sí.
No, también un llamado a la reflexión corresponde, pero también un llamado a, desde los lugares institucionales, empezar a mover.
Sí, sí, este es el momento.
Este es el momento.
Muy bien. Bueno, traje un montón de cositas.
Bien. ¿Nos presentamos primero?
Dale, vamos, dale. Va.
1, 2, 3. Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Bueno, traje algunos disquitos.
¿Sí?
Sandy, sí. ¿Querés que anunciemos un poco lo que viene? Porque vamos a estar conversando con un gran, gran acordeonista.
Tal cual.
Chamamecero de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Y con nombre de número 9. Hernán Crespo.
Hernán Crespo va a conversar en un rato con nosotros porque va a estar presentándose la semana que viene.
Está bueno, está bueno. Y bueno, la que pasó con mucho suceso fue Susana Baca. Hizo una gira por distintos puntos del país, con dos invitados que tienen que ver, a pesar que no, aparentemente no, como fueron Rari Barrio Nuevo y Mica Vita. todo tiene que ver con la afrodescendencia, finalmente. Y Susana Vaca, qué pedazo de artista, Dios.
Qué bueno, gran figura.
O sea, sí. Y mantiene la voz y está bárbara, pasando un momento buenísimo. Yo celebro que vuelva una y otra vez a la Argentina. Y estuve escuchando su último disco que se llama Palabras Urgentes. Uh-huh. Y que, viste que los peruanos tienen siempre un anclaje más que otros países con la Argentina. Sí. Vos escuchás a Chabuca, bueno, que es impresionante. Bueno, viste que ahora se grabó, León Gieco grabó un tema...
Sí, con la voz de Chabuca. Sí.
De Chabuca, del 82. Bueno, este es un tradicional peruano de este disco Palabras Urgentes, que si lo escuchás bien suena a un tema norteño, altiplano, un aire de huayno. Se llama Negra del Alma, es un tema tradicional. Ajá. Susana Vaca, de su último disco Palabras Urgentes.
Abrimos los domingos, estábamos escuchando a Susana Vaca interpretando Negra del Alma.
Me resulta irresistible la música peruana y sobre todo la música negra peruana.
Tiene su. Esto era más del, claro, del altiplano, ¿no? De la
ciudad, sí, un sonido medio de huayno. Pero claro. Bueno, lo que también me gusta de muchos cantantes, mujeres y hombres del folclore peruano, es que se abren mucho a distintos ritmos. Bueno, baja un poco eso de Chabuca, ¿no? Que ha hecho hasta un disco de folclore argentino.
Claro, ¿te acordás las versiones de La Pomeña, de Samba para no morir, en vals peruano?
Digamos. Uno le da ganas de decirle lo que la mítica frase que le dijo Nadia Boulanger a Piazzolla, ¿no? Chabuca hace Perú.
Claro.
Porque en lo peruano era imbatible y quizás haciendo con muy buena intención y muy buen gusto folclore argentino quedaba como medio. Pero bueno, todo viene, ¿no? Del Pacífico, todo viene de los negros.
De ahí baja toda o buena parte de la música.
Sí, al menos la samba, la chacarera.
La zamacueca hizo todo, digamos. De ahí derivan todas las danzas.
Sí. Y yo estaba pensando la curiosa fascinación que ejerce Cambalache en el público no argentino. Y en los artistas también. Debe ser unos tangos más versionados. Yo me animo a decir, es por supuesto un tango emblemático, icónico, pero hay muchísimos tangos más bellos.
Sí, pero ninguno.
Pero Cambalache te define.
Ninguno dice lo que dice Cambalache.
Como un oráculo, nuestro presente y futuro, lamentablemente.
De todas maneras, hay siempre esa pregunta: ¿quién es el que habla en Cambalache?
Claro.
Cuando dicen los inmorales nos han igualado. Hoy, ¿quién hablaría?
Bueno, pienso en Serrat, pienso en Caetano Veloso, claro. Pienso en aquella famosa versión que hizo Goyeneche con el conjunto de Piazzolla en el Teatro Regina, que fue registrada en el mayo del 82.
Sí, mayo del 82.
¿Y cuál es lo que se repite en las distintas versiones de Cambalache? Es la modificación de alguna parte de la letra. Porque justamente, como vos decías, los inmorales, pegados a la cantidad de nombres propios que escribió Discépolo para justamente pintar ese caos del siglo XX, funciona como casi como un toque ideológico del que lo canta.
Claro.
Entonces, esa versión de Goyeneche de mayo del 82, el polaco la metió a Thatcher.
La metió a Thatcher, claro, en medio
acá,
de la guerra.
Escuchá lo que hace Susana Vaca en su Cambalache, que mete, por ejemplo, una parte a Fujimori y Alan García.
Ah.
Y además limpia el tema, lo pasteuriza y le saca algunos lunfardos y le cambia, porque además es un lunfardo bastante cerrado el de Cambalache. Es muy interesante lo que hace Susana Vaca con la célebre obra de Enrique Santos Discépolo.
Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido choros, vivarachos y estafados, contentos y amargados, transparencia y falsedad, pero el siglo XXI es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo. Todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, choro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, artesano, chabacano, cara dura o polizón. Falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Fujimori, Van Don Bosco y la Le Pen, Trump y Napoleón, Alan García y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida con un sable sin remache. Es llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XXI, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale no más, dale que va, que hay en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura, o está fuera de la ley.
En Abrimos los Domingos estábamos escuchando a Susana Vaca interpretando de Discépolo Cambalache.
Esos tambores que nos recuerdan que alguna vez el tango fue bien negro.
Alguna vez, ¿no?
Así es. Está. A pesar que los mismos tangueros, ¿viste? Querían borronear esos rasgos. Vos hablabas con Salgán, que era mulato, y te decía, no, el tango no.
Claro, y él tenía el pelo
mote. Sí. Había como una actitud general, bueno, bastante racista, de alguna manera.
Es la actitud que está en el gen de la formación, la constitución de la Argentina. No le digo la constitución,
el conjunto de leyes, sino...
La formación argentina está, la exclusión.
La negación.
La negación del negro y del indio, ¿no? Es decir, bueno, uno agarra textos, qué sé yo, El Payador de Lugones, ¿no? Texto en el que es una especie de vademécum de la argentinidad, y ahí no hay un indio. ¿No? Y el negro no está, y el tango, ahí está la famosa frase, el tango es la serpiente de Lupanar.
Claro. O
sea, ahí lo expulsa.
El reptil de Lupanar.
Reptil de Lupanar.
De una frase de Lugones.
De Lugones, claro. Tengo mensajes.
Dale, vamos.
A ver, nos escribe Carlos. Dice, no olvidemos de rendirle, aunque sea unos minutos, homenaje al gran Toto Méndez, que ayer se nos fue a juntarse con el flaco Alfredo. Un abrazo para todos desde Córdoba. Que viva el pase más largo.
Bueno, muchas gracias a Toto Méndez, que fue guitarrista de Zitarrosa.
Claro.
Uh-huh. Uruguayo, 71. Yo lo vi una vez en la Peña del Colorado. Estaba acompañando a alguien y era fuerte ir a ver un concierto y te digan, acá está Toto Méndez, guitarrista de Zitarrosa.
Guitarrista de Zitarrosa, claro. Y sí, laburó con Jorge Drexler, con Jaime Ross, con Pepe Guerra. Estuvo en el Bajo Fondo Tango Club también.
Claro, esa gloria. Pero bastante joven, ¿eh? Era muy muy chico cuando tocaba con Zitarrosa.
Claro, porque murió, tenía 71 años.
Sí. Toto Méndez.
Toto Méndez, ya lo vamos a recordar, por supuesto, un día de estos. Y mira, vamos a escuchar un poco de Hernán Crespo.
Pues es que, sí, estaba pensando, después vamos a hablar con Hernán Crespo ahora, ¿no? Un ratito. Qué fuerte que es la movida de los acordeones del conurbano.
Ajá.
Hijos de litoraleños,
claro,
pero nacidos en el conurbano. Que es un clásico. Bueno, Peteco cuando se vino de Santiago estuvo viviendo mucho tiempo en Morón.
Por supuesto, sí.
Bueno,
sí,
ahora
sí.
Mismo vive ahora en mismo el conurbano, vive, pero ya por una elección propia. Pero en su momento seguía un poquito, ¿no? Lo que se donde se podía vivir. Y eso ha provocado una música muy interesante. E incluso, que no es el caso de Hernán Crespo, una música en la cual... Si uno va caminando por una calle, poner, no sé, de Bursaco, quizás de una ventana escuchás una cumbia, de otra ventana escuchás un vallenato, de otra ventana escuchás un chamamé.
Tal cual.
Y hay como una mezcla muy interesante que se da en el conurbano profundo.
Seguramente.
Está bueno hablar de esto con Hernán Crespo. Y trajiste un tema que está buenísimo.
Mirá, lo había subido a las redes. Es un tema que grabó, imagino que en época de pandemia, con Teresa Parodi y Nadia Larcher, se llama Tiempo, es un tema que está en su disco anterior, Puertos, un disco con el que ganó un Gardel, entre otras cosas, pero en una versión con Teresa Parodi, que está en la versión del disco, pero ahora se agrega.
Un día tenemos que hacer un especial, y viste, me encanta la diletancia y la deriva, Decir que uno ganó un Gardel tiene algún valor.
No me provoque. Es un dato.
Es un dato.
Después.
Viste que ahora está muy de moda decir: esto es información, no es opinión.
Claro, sí, exactamente.
O sea, Crespo ganó un Gardel con el disco Puertos. Eso es así.
Sí. Ahora, es un dato.
Es importante.
Te cambió la vida, Crespo. Ahora le podemos preguntar. Dale. Tiempo. Hernán Crespo.
Qué difícil recordar cada momento del camino transitado. Uno mira para atrás, intentando no pensar, alejando ese instante en que se corta el hilo de la voz. Y la vida va yendo para allá sin perder pisada. Qué difícil es entender que un día todo se acaba. Esa sensación de que falta mucho y no falta nada hace de la vida un regalo, una bendición. Las estrellas seguirán cobijando a los que quedan caminando para seguir con la historia, avanzando con fervor, escribiendo la canción. Nuestro fin tiene que hacer que uno siempre ponga el corazón. La vida va yendo para allá sin perder pisada. Qué difícil es entender que un día todo se acaba. Esa sensación de que falta mucho y no falta nada hace de la vida un regalo, una bendición.
En Abrimos los Domingos estábamos escuchando a Teresa Parodi y Nadia Lager, Hernán Crespo, tiempo.
Qué hermosa canción, y de un músico que además escribe letras, como es
también
el caso, porque uno piensa Hernán Crespo, que ganó un Gardel.
¿Ganó un Gardel?
Es músico y musicaliza letras de otros, en caso de que haga alguna canción. Y no, yo celebro...
Letra y música.
Y estamos comunicados con Hernán Crespo.
Ahí está, ¿nos estás escuchando, Hernán?
Buenas, buenas, buen domingo, ¿cómo andan?
Buen domingo para vos, acá estamos con Mariano del Mazo, Santiago Giordano, te saludamos, te recibimos y te estábamos escuchando.
Qué tiempo. Bueno.
¿Cómo andás, Hernán?
Muy bien, muy
contanos,
bien.
Contanos en la situación en la que estás. ¿Estás en tu casa de qué barrio?
En mi casa, en este momento, en Caballito.
Caballito.
Acá con un mate, muy justo bien. Así arrancando el domingo con unos mates. Y bueno, moviendo la cuestión de del concierto que vamos a hacer esta semana, así que muy atareado con la organización de esa cuestión.
Está bien,
está muy bueno.
Es una movida grande, el miércoles, miércoles 7 a las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo, que es el viejo y querido Teatro 25 de Mayo, en Villa Urquiza, Triunvirato 4444.
Un teatro hermoso que tiene como mayor orgullo que haber recibido a Carlos Gardel.
Exacto, sí, sí, así es. El otro día fui por ahí, había una placa que intimidaba con ese dato.
Che, Hernán, estábamos recién, no sé si estabas escuchando, pero estábamos diciendo dos cosas básicamente, hablando de que te competen. Hablando primero de toda la movida que hubo y que hay de chamameceros del conurbano, digamos, educados paisajísticamente quizás en el conurbano, hijos de litoraleños, y también la situación de que vos ganaste un premio Gardel con tu disco Puertos, y nada, nos preguntábamos acá si realmente cambia las cosas un premio Gardel para un artista como vos.
Ayuda un poquito, digamos, te da más visibilidad, pero tampoco es que te cambia la vida, ni mucho menos. O sea, está buenísimo porque te da como un aval de alguien más, de alguien de afuera, que te dice, mira, esto está bueno. Pero y que además sirve mucho para el que no te conoce, dice, ah, a ver, ganó un Gardel, se fija, por lo menos, en qué es lo que estás haciendo. Y en ese momento abrió puertas, sirve para abrir puertas, digamos.
Claro.
Pero tampoco es que de repente te cambie
clarísimo
la vida.
Clarísimo.
Hay que tener una constancia con el trabajo que uno viene haciendo desde siempre, así el caminito de hormiga, eso no cambia, hay que seguir en esa. Hay más en este país donde, como venimos llevando las cosas y con lo que nos viene pasando y la pandemia y toda la cuestión, ¿no?
Claro.
O sea, que de repente fue hacer un reset y arrancar de nuevo.
Está bien.
Y lo otro, lo de la estética, si hay una estética de los chamameceros o los músicos que arrancan con un acordeón o un bandoneón, pero que no son del litoral. Hay una estética, es un poco como dice Teresa, que el litoral está finalmente, el río está en los ojos, está en la mirada.
Sí, sí, porque además tiene que ver con, pero no, lo abriría a todas las músicas, ¿no? A las influencias que uno va teniendo, y alguien que está tocando chamamé, pero que se crió en el conurbano y no se crió con las patas en el río, la mirada es otra, ni mejor ni peor, tiene otros condimentos, digamos, ¿no? Que se van incorporando. Entonces, hay rudimentos y cosas que se aprenden de una manera estando allá y de otra manera estando acá, y el paisaje con el que uno se relaciona es otro. Pero sigue siendo chamamé y tiene que ver cómo uno lo aborde y con qué imágenes quiere entrar en sintonía. Es muy muy sutil esa cuestión. Yo siempre lo que hablaba es que a mí el río mío fue el Ferrocarril Sarmiento.
Claro, qué interesante.
Toda la vida. Yo me crié en Aedo y me la pasaba arriba de ese tren, y ese tren, esas vías de ese tren comunicaban distintas ciudades, distintos pueblos, y también las separaban en dos, porque encima en aquella época los pasos bajo nivel no estaban.
Claro.
Entonces, cuando se cerraba la barrera y pasaban los trenes, había que esperar de un lado y llegaba tarde a la escuela que estaba del otro, por ejemplo.
Claro. Está bien. Y en ese paisaje, digamos, ese paisaje, en ese imaginario sonoro, el chamamé, en tu caso, dialoga también con otros géneros, ¿no?
Sí, así es. Hay mucho de música celta tradicional gallega. Tengo los orígenes ahí en Galicia, yo.
Claro.
Y ya en los dos discos físicos, digamos, que saqué, incluso en el EP que salió en 2020 también, hay esos colores, hay gaitas, ¿viste? Los últimos temas, el último tema de Andén es un tema tradicional gallego, que es la rumba de los cinco marineros,
claro,
grabado con gaitas. En el último tema de Puertos es un tema que se llama 12 días, que también es de un compositor de allá,
uh-huh,
y que lo conocí por una gaitera que se llama Susana Ceibane. Esos colores están siempre, ¿no? Y también hay, en el último disco en Puertos grabó Kepa Junquera, que claro, es un gran acordeonista, claro, vasco. Bueno, me relaciono con ese tipo de música.
¿Te interesa puntualmente la música gallega? Que ¿tu ascendencia hasta dónde llega? ¿Que sos nieto o bisnieto de gallegos?
Bisnieto.
Bisnieto.
Mi abuelo nació acá y a los 2 años se lo llevaron para allá, estudió y se crió allá y después volvió.
Ah, mira.
Así que está esa cuestión ahí.
Muy, ¿y tocaste en Galicia?
Muy arraigada. No, tocar en Galicia no. Toqué, nos fuimos de gira allá a Europa, tocamos en distintos lugares, pero a Galicia no. En otro momento sí fui, viajé, conocí el pueblo de mi bisabuelo, pero no estuve tocando en ese pueblo.
Porque siempre me parece muy interesante cómo se escucha nuestro folclore, y puntualmente quizás el folclore del litoral, en sitios como ese, ¿no? Como Galicia, que también tiene un folclore muy fuerte. Y la presencia del acordeón, que es un instrumento transnacional prácticamente, ¿no? Atraviesa muchísimas músicas, muchísimos países y regiones, incluso Galicia, ¿no?
Sí, es un instrumento emblemático de muchísimas músicas tradicionales del mundo. Se lo encuentra en todos lados, ¿no? Desde la música de Alemania, la tarantela italiana, en Latinoamérica, acá en el chamamé o en el vallenato, o sea, en todos lados está muy arraigado el acordeón, en lo que es la música tradicional. Es un instrumento muy versátil para ese tipo de música.
Muy popular.
Claro, porque además tiene esta cosa de que uno lo puede tocar, no hace falta enchufarlo, tiene mucho volumen, lo puede tocar, uh-huh, parado, caminando en una... En una marcha, peregrinación o lo que fuera, ¿no?
Claro. Tiene ese origen en ser un órgano portátil, digamos, ¿no?
Recordemos que estamos hablando con Hernán Crespo, que vas a estar actuando este miércoles ahí en Villurquiza con tu sexteto.
Así es, volvemos con el sexteto porque durante la pandemia estuvimos tocando, pero en trío. Así que vuelve el sexteto con contrabajo, cello, violín, guitarra, percusión y el acordeón, y bueno, además en algunos temas voy a estar tocando el piano, en algún tema voy a tocar la guitarra, como que va a ser así completa la cosa, y se suman un montón de invitados, porque vamos a tener en algún tema cuarteto de cuerdas, se suma también Paula Araujo con la flauta, Connie Müller va a estar cantando,
uh-huh,
y la frutilla del postre que se confirmó hace poquito, que vamos a estrenar el tema como un cisne, el que hicimos con Luis Landricina,
ajá, uh-huh,
de estrenarlo en vivo, que no se pudo hacer en vivo, y como Nahuel Penici no puede venir, lo va a cantar el gran Cucuza Castielo.
Cucuza Castielo, que juega de local en Villurquiza, ¿no?
Juega de local en Villurquiza, y lo va a encarar desde un lado más tanguero, ¿no? O sea, vamos a ver cómo...
Pero no digas que es que fue la carta que encontraste porque se bajó Penici, porque si no Cucuza... Dijiste que en lugar de Penici va a ir Cucuza.
Y es como tener a Messi en el banco, ¿no?
Claro, claro. Escúchame, y esto, claramente estos conciertos son con precios muy accesibles, ¿no?
Sí, sale 500 pesos la entrada, así que es un precio bastante accesible. Se puede conseguir tanto en la boletería del teatro como por alternativa teatral. Ahí en mis redes, en Crespo Acordeón, es en Instagram, está el link del... para acceder a las entradas. El teatro está hermoso y además también va a haber de invitado un ensamble de 10 acordeones.
Eso te iba a preguntar, que son tus alumnos.
Sí, son alumnos tanto del Conservatorio Astor Piazzolla, donde doy clases, como alumnos particulares que se van a sumar a la fiesta. Estamos ahí también, eso me entusiasma mucho porque es como combinar también las dos tareas, ¿no? Lo que vengo haciendo ya en la carrera musical profesional y la cuestión docente, y poder estar todos en ese teatro tan lindo, ya que se fue dando esto de a poco. Me ofrecieron la fecha, me dijeron el 7 de septiembre, justo ese día es mi cumpleaños.
¿De vos?
Y calzó justo, digo, primero iba a decir que no, es mi cumpleaños, y después digo, bueno, qué mejor.
Claro, ¿cuántos cumplís?
Cumplo 46.
46.
Muy bien.
Y bueno, primero estaba con el trío, digo, bueno, buena ocasión para juntar el sexteto, después se fueron sumando los invitados y dije, bueno, que se vengan los acordeones también.
Claro,
así que va a ser en algún momento vamos a ser 20 músicos arriba del escenario.
Bueno, clima de fiesta entonces, el miércoles a las 20 en el Teatro 25 de Mayo, ahí entre Umbirato 4444.
Es fácil.
En la línea B te bajás en la estación Echeverría.
Exactamente.
Y un detalle más, que va a estar Alejandro Bustos dibujando en vivo.
Ah, sí.
Con arena. Eso se va a proyectar en una pantalla grande atrás nuestro, que arma unas películas con esos dibujos impresionantes. No se puede creer lo que hace.
Che, está buenísimo. Vamos a ver si nos hacemos un hueco para ir, porque gran, gran concierto un día miércoles que te parte la semana. Está buenísimo. Buenísimo.
Así es. 8 Hernán, de la noche.
Sabemos que estás un poco con los tiempos justos. Te quiero hacer una pregunta que quizás es un poco amplia, pero bueno, son cosas que me interesan.
A ver.
Ahí arrancamos escuchando Tiempo, este tema tuyo que cantaba Teresa Parodi con Nadia Larcher. Y me interesa que sos también un compositor de letras, un autor de letras, y me interesa la relación tuya con la palabra, con la poesía, con la letrística. Porque, bueno, sos docente, sos instrumentista, sos director, arreglador, y además escribís letras.
Sí, yo además estudié la carrera de diseño de imagen y sonido en la UBA, ¿sí? Me recibí en el 2001. En aquel momento, primero escribía guiones para hacer cortos, películas, y he dirigido y todo. Después me dediqué a la carrera musical de lleno. Y empecé a escribir primero letras más por encargo, en el sentido de que cuando hacía música para obras de teatro, donde había una necesidad de hacer alguna canción para que un personaje transmita determinada idea, o su sentir, o lo que tiene que transcurrir en la acción, ¿no? Entonces el director te pide, necesito acá una canción que hable de tal cosa. Entonces ya con esa dirección y esa cuestión acotada, siempre me resultó fácil, como un juego, y muy disfrutable de escribir. Pero la verdad que la primera canción que escribí desde mí, digamos, y hablando por mí, fue esta canción Tiempo que ustedes están escuchando. Antes siempre escudado en algún personaje, digamos, ¿no?
Bueno, profundiza la beta, porque la verdad es muy linda la canción y tiene una letra hermosa, y me parece que están faltando canciones. Siempre uno agradece las canciones, que es un género dificilísimo.
Claro, sí, bueno, gracias, qué bueno que te guste así. También lo que hicimos con Luis fue un poco eso, que si bien el poema lo había escrito él, pero después le tuvimos que dar forma juntos para que funcionara con la música que ya existía antes. Y ese juego también de encontrar la sonoridad de las palabras, ya la idea de lo que había escrito Luis estaba, solo era traducirlo para que entrara en la melodía. Es algo que me gusta mucho hacer. Y a partir de ahí me puse a escribir, tengo ahí más cosas escritas, y también el mundo de las décimas me apasiona mucho.
Ah,
es muy lindo.
Ese es un viaje sin retorno, sí, cuando uno entra en ese mundo.
Profundicé en la pandemia, como que me puse a jugar con eso, y el entrenamiento que da, y la cosa de veloz, de a veces hasta como juego, ¿no? Te manda un mensaje a un amigo para cualquier cosa, para invitarte a un asado, y le respondes
en décimas.
Es un buen ejercicio. O cuando tenés que saludar a alguien para el cumpleaños, en vez de mandar el mensajito, bueno, feliz cumpleaños, que lo pases lindo, chau, qué sé yo.
Le mandás una décima.
En vez de un minuto, invertir 5 o 10 y hacerle una linda décima.
Está buenísimo.
Muy bien, Hernán Crespo.
Hernán Crespo, bueno, lo mejor para este miércoles entonces, a las 20 en el Teatro 25 de Mayo, ahí en Triunvirato, en Villa Urquiza, va a estar con su sexteto. Un gran abrazo. Te despedimos con un tema que recién nombraste, el gesto, Camino de Hormiga.
Te define un poco tu derrotero, ¿no?
Mirá vos, muy bien. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Santiago, Mariano. Un placer hablar con ustedes. Y bueno, espero que nos podamos ver todos ahí el miércoles 7 de septiembre, festejando a las 8 de la noche.
En Villurca. Muy bien.
Así es.
Gran abrazo, Hernán.
Abrazo grande. Suerte.
Y esto era Camino de Hormiga.
Camino de Hormiga.
Crespo, con quien conversábamos recién. Vale la pena repetirlo, va a estar en el Teatro 25 de Mayo, el miércoles, este miércoles 7, a las 20, con su sexteto, bueno, y haciendo todo esto que, con invitados, va a estar Cucuza Castiello.
Está buenísimo, está muy bueno. Está muy bueno, y es un placer también hablar con él, porque es un músico que maneja mucha idea y mucha disciplina también.
Totalmente.
Como contaba, ¿no?
Exacto, sí.
Lo audiovisual, un laburante.
Un laburante con logros interesantes, esto que escuchamos recién, Tiempo, con Teresa Parodi, Nadia Larche, lo que está haciendo con Luis Landricina, en fin.
Muy bien, y siempre le damos un poco de cabida, por supuesto, a discos nuevos.
Disquitos.
Sí. Cada vez son menos los álbumes, ¿viste? Ahora se van subiendo temas aislados.
Sí.
Nos gustan los discos.
Nos gustan los discos. Háblame en disco, no me vengas con un tema. Sí. Porque no terminás de definir.
Yo comprendo igual que es una manera que tienen los artistas, sobre todo los artistas prolíficos, de sacarse encima canciones y temas. Eso me contaba Hugo Fattoruso, que para él, que siempre tiene muchas más canciones de las que antes podía agrupar en un disco, ahora tiene un tema y lo sube.
Está bien, claro.
Sí. Pero bueno.
Pero es Hugo, uno ya más o menos sabe. Bueno,
y hay casos, casos. Trajiste un disco de una artista de tus pagos.
Sí, pero para, si me permitís, Mariano, sí. Antes, para cerrar el tema Crespo, mira, sí. Marcelo de Parque Patricios.
¿Qué dice Marcelo?
Es que es hincha de Racing, además, pero no dice eso.
Ayer estuvimos sufriendo.
Dice, no mezclen las cosas, ¿no?
Cabezazo sobre la hora.
Demasiado quilombo tenemos. Bueno, dice, centro de Parodi, golazo de Crespo. Qué manija que dé. Le gustó, muy bien.
Muy bien.
Che, sí, traje un disquito nuevo, Mary Murúa.
Contámelo.
Mary Murúa es una cantora muy particular.
Sí, es buenísima.
Muy particular. Porque vos me decís cordobesa, no es cordobesa, es de Cruz del Eje. ¿No? Bueno, ahí, y yo te diría que tampoco es de Cruz del Eje, es de Monte Adentro. Y eso se nota.
Me estás hablando con una cordobesidad muy profunda. Te metí
donde hace tiempo no llega gente, digamos, en ese monte. Che, y grabó un disco con su hijo, Juan. Un disco madre e hijo. Guitarra y voz. Muy intimista, por cierto. Que se llama Noche de Luna en Cabana. Cabana es una localidad pegadita a Unquillo. Hace muchos años solíamos escaparnos ahí porque no había nada. Ahora ya vive mucha gente.
¿Cuánta gente que anda por esos pagos? Recién recordamos a nuestra amiga Silvia Majul.
Silvia Majul anda por esos pagos.
Por ahí anda también Víctor Pintos, también colega. Víctor Pintos. ¿Y Suna Rocha por dónde vive?
No, Suna Rocha está en sus pagos.
En el norte.
En el norte, ¿no? En Tulumba.
Bueno, y madre e hijo, es un formato no muy explorado.
No, haciendo temas así. Claro, el disco se llama Noche de Luna en Cabana y los temas son esos, los que uno tocaría en una reunión de amigos. Temas de Serrat, de Pablo Milanés, Jairo, Teresa, Parodi, Pedro Aznar. Hay un tema, que no es el que elegí hoy, de Beto Sara con Camilo Mata, de Ventana Abierta. Hay una glosa de María Teresa Andrueto en uno de los temas.
Sí, yo lo escuché, vos me dijiste, mirá, hay un disquito nuevo de Mary Murúa, me interesó, lo escuché y la verdad me pareció un disco interesantísimo, con auténticas versiones, ¿eh? Yo sé que vas a pasar y es una auténtica versión de un clásico, quizás el tema más andaluz de Joan Manuel Serrat, y ella lo vuelve tango, o el chico. Juan.
Claro, sí, Juan, la guitarra empieza con milonga y después lo lleva ahí a un territorio del tango. Y le queda bien, ¿no? Lo saca
bien,
de un lugar a este romance de Curro el Palmo de Joan Manuel Serrat, que escuchamos ahora por Mary y Juan Murúa.
La vida y la muerte bordada en la boca tenía Mercedita. La del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso, ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento. Le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo lloró cantando, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no, de compartir sueño catrín macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y Curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y Curro se muere por ese mal bicho. ¿Quién fue ese abrigo para andar contigo? Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha.
manojillo la soledad y un manojillo de escarcha. Buscando el olvido se dio a la bebida, al mus, las quinielas y en horas perdidas. Se leyó enterito a don Marcial la fuente, por no ir tras su paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba farrucas, se escapó Mercedes con un cura pupa, de clínica propia y Rolls de contrabando. Y entre palma y palma, Curro fue palmando. Entre cantares, por soleares, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de quizá fue la pena o falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores y una lagrimita que dejó ir la patro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis un tablado que montó Frascuelo, donde cada noche pa' las buenas almas el currito el palmo sigue dando palmas. Canta sus males por celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha.
11 de la mañana, 2 minutos, en Abrimos los Domingos, estamos escuchando a Mary Murugo interpretando Joan Manuel Serrat, Romance de Curro del Palmo.
Y qué canción gigante, ¿eh? Y
qué canción, ¿no? O sea, y llevado a otro lugar.
Cuentito perfecto.
Con mucho
el original tipo de Serrat, viste que dice, mi cama es archa, como Gardel.
Claro, bueno, es el acento andaluz, ¿no?
Exactamente. Bueno, mira la hora que se hizo.
Mira la hora que se hizo. Bueno, me voy.
Bueno, Santi.
Gracias a todos por todo.
Muy bueno lo suyo. Saludos a la patrona.
Los dejo en buena compañía. Muchas gracias, Daniela. Nos encontramos el próximo domingo.
El próximo domingo viene Graciela, creo.
No lo sé.
No sé.
No, Graciela, le mandamos un beso grande a Graciela.
Graciela Almada, que estará.
Se está rehabilitando de una intervención pequeña,
pero molesta. Sí, hay que cuidarse. Bueno,
que mejore.
Muy bien, señores, gracias Santi. Arrancamos con Flores Negras.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Estamos aquí en Nacional Folclórica, seguimos en la Folclórica hasta las 12. Vamos a tener un programa muy salpicadito. Básicamente vamos a estar hablando en un rato con Sofía Rey. Es una artista argentina radicada desde hace mucho tiempo en Nueva York. Va a estar viniendo, va a encarar una gira, así que vamos a una telefónica. Pero estoy con muchas ganas de rescatar a un artista brasileño que no está en el olvido porque es un clásico de clásicos, pero está un poco guardado, no gira, no viene, no toca a menudo en vivo. Estoy hablando de Milton Nascimento. Pero antes, Daniela, vamos a recordar las vías de comunicación.
Las vías de comunicación de Flores Negras son las siguientes. El WhatsApp 1131095896 y el contestador 4999-0987.
Muy bien, mejor WhatsApp, porque es y solo audio. Bueno, Maxi, meteme encuentro y despedidas de Milton Nascimento por Mercedes Sosa. Es una letra que a mí me parece demoledora. Es de del disco Sino, de La Negra, de 1993. Y así nos metemos despacito en castellano en el mundo de Milton a través de nuestra Mercedes.
¿Quién se queda? Denme un abrazo, vénganme a esperar. Voy llegando. Lo que más gusto es poder partir ya sin miedo. Mejor ahora es poder volver cuando quiero. Todos los días como en un vaivén. La gente que vibra sobre la estación. Hay gente que viene.
De la mañana, 8 minutos, en Flores Negras estamos escuchando a Mercedes Sosa, Milton Nascimento, Encuentros y Despedidas.
Qué belleza esta letra, qué emocionante. Milton Nascimento va a estar cumpliendo 80 años también, de esa generación, yo diría gloriosa, de la música popular, de los nacidos entre las bombas de la Segunda Guerra Mundial y los que de alguna manera vivieron la década del 60 con mucha intensidad y con todo lo que proyectó esa década, que básicamente es la idea de un cambio profundo, que bueno, como sabemos, no ocurrió. Pero Milton, como los Beatles, como bueno, Caetano Veloso y Chico Buarque, para no irse de su país, son parte de esa generación. Milton, siendo alguien del Brasil más profundo, alguien que nació en Río, pero que vivió de muy, muy pequeño en Minas Gerais. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista una vez en Belo Horizonte, hace mucho tiempo. Él presentaba el disco Chai y se nota su actitud más bien introspectiva, podríamos decir provinciana, en contraste con lo que sugieren Chico Buarque, que también es tímido, pero que es alguien muy mundano, y Caetano Veloso, ni hablar, que es bahiano, pero que tiene toda una modalidad totalmente urbana, y de hecho, tanto Chico como Caetano Veloso son fanáticos de la idea de la ciudad, de la idea de la urbe. Pero bueno, Milton y Mercedes tejieron una alianza tácita. Mercedes Sosa fue una de las más tenaces difusoras de la obra de Milton. Su gran éxito, María María, es una obra de Milton para un ballet. Y en tiempos de dictadura, Mercedes fue el vehículo para que un montón de brasileños conocieran a Violeta Parra. Y de hecho hay una versión de Violeta Parra, de Volver a los 17, que cantan juntos Mercedes y Milton. Esto es una versión de un tema de Nascimento, de Milton, de Bituca, del año 76. Es un disco buenísimo, se llama Gerais, y ahí cantan Mercedes y nuestro homenajeado de esta primera parte de Flores Negras.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Si va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes.
piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Once de la mañana, 16 minutos, estábamos escuchando en Flores Negras Milton y Mercedes Sosa, de Violeta Parra, Volver a los 17.
Muy bien. Y en 1997 tuvo un problema muy delicado de salud. Milton Nascimento tuvo una diabetes tipo 2, y estuvo bastante grave. Cuando volvió de ese... Cuando se recuperó, sacó un disco que jugaba justamente con el significado de su apellido. Le puso Nascimento y fue una manera de decir, acá estoy renaciendo, estoy regresando después de luchar contra la enfermedad. Y tiene un tema, este disco Nascimento de 1997, que hace gala de la percusión de Minas Gerais, que es una percusión que no tiene nada que ver con la percusión más conocida del Brasil, que es la percusión baiana, de los blocos de carnaval, nada que ver, es interesantísima, y yo tuve oportunidad de ver este espectáculo, y es una música percusiva que se baila, se danza, y es realmente notable. Es un tema que se titula, para que no queden dudas, Los Tambores de Minas.
Era assim, mil tambores e as vozes do além. Morro velho, senzala, casa cheia, repinica, rebate, revolteia. E trovão no céu é candeia. Era bumbo, era surdo e era caixa. E a volta e mais volta e meia. Popó, popó. São chão de flores e Jesus. Bate forte até sangrar a mão, e batendo pelos que se foram, ou batendo pelos que voltaram, os tambores de Minas soarão. Seus tambores nunca se calaram.
os tambores nunca se calaram. Os tambores de Minas soaram. Seus tambores nunca se calaram. Yeah, os tambores de Minas soaram. Seus tambores nunca se calaram. Os tambores de Minas soaram. Seus tambores nunca se calaram. Seus tambores nunca se
Flores Negras en Folclórica 98.7 con Mariano del Mazo.
Fui nos bailes da vida, num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar.
Ah,
Flores Negras estábamos escuchando a Milton Nascimento del disco Cazador de 1981, Los Bailes de la Vida. Antes, Milton Nascimento y Marcio Borges, Los Tambores de Minas.
Y qué belleza, ¿eh? Los Bailes de la Vida, qué tema tan para arriba. Y es muy, muy, un tema muy identificado con el regreso de la democracia. Fue un tema muy versionado aquí en el 82, 83, cuando Milton tenía una presencia mucho más fuerte de la que tiene actualmente su música en Argentina. Bueno, nos despedimos de esta panzada del genio de Milton Nascimento. Teníamos ganas de escucharlo, no hay ninguna excusa, no cumple años, no hay un número redondo, haremos otro seguramente en octubre cuando cumpla los 80, pero queríamos disfrutar de un momento de su música. En un rato vamos a estar conversando con Sofía Rey, gran artista argentina que va a estar actuando en Buenos Aires en este mes de septiembre, y no solo en Buenos Aires, sino en distintos sitios. Ahora vamos a dar la información, pero vamos a estar conversando con ella en un ratito. Ahora nos despedimos de Milton Nascimento, quizás con su mayor éxito, María María, en una versión que a mí me encanta, que es una versión totalmente acústica. Qué pedazo de cantante, además de compositor, que es Milton Nascimento.
María María, un don, una cierta magia, una fuerza que nos alerta, una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier do planeta. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Yeah.
Milton Nascimento y Fernando Brandt por Milton en un acústico María María.
Qué belleza, mi Dios. Gracias, Maxi Urquiza, ahí en la operación técnica. Y como creemos que la cultura popular es la trama de un montón de hilos que se conectan, bueno, contábamos, ¿no? Y escuchamos Volver a los 17. Contábamos que Mercedes Sosa fue el vehículo por el cual muchos brasileños conocieron a Violeta Parra y muchos argentinos también, cómo no. Y también contábamos de cómo difundió la obra de Milton Mercedes y este tema que recién escuchamos en su versión acústica por la extraordinaria voz de Milton Nascimento. Fue uno de los grandes hits, sobre todo la década del 80 y 90 de Mercedes. Solía cerrar los espectáculos con María María. Bueno, como todo tiene que ver con todo, ahora volvemos a Violeta Parra, pero en la voz de una artista increíble, totalmente actual, que va a estar viniendo a la Argentina en este mes, va a estar actuando varias ciudades. Ahora vamos a recorrer la agenda. Estoy hablando de Sofía Rey y estoy hablando de su versión de Maldigo del Alto Cielo, la desoladora canción de Violeta Parra, y después de este tema conversamos con ella, con Sofía Rey, que está escuchándonos ahora, en este mismo instante, en la ciudad en la que vive hace mucho tiempo, Nueva York.
Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la Tierra. Porque me asiste un pesar, maldigo verán llamar sus puertos y sus galeras. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo, luna y paisaje.
Y ahí sonaba Maldigo del Alto Cielo, de del disco que Sofía Rey consagró a la obra de Violeta Parra. Ustedes escucharon una versión totalmente experimental, versión que creo yo ubica a Violeta Parra en otro lugar, le saca esa aridez campesina, en este caso su desolada aridez campesina, la letra es tremenda, y la pone en un lugar de vanguardia sonora, y esa es un poco Sofía Rey, una experta en abarcar distintas músicas y procesarlas por su tamiz, y estábamos comunicados con ella, que está en Nueva York y va a estar viniendo muy pronto a la Argentina. ¿Cómo te va, Sofía? Mariano del Mazo te saluda.
¿Cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Cómo andás?
Muy bien, acá en mi casa, en Brooklyn, reescuchando esta grabación, sorprendiéndome por cómo ha cambiado también un poco la idea, digamos, sonora de mi propia música. Buenísimo, qué divertido.
Mirá vos, porque claro, ¿este disco de cuándo es?
Este disco salió en el 2017, que justamente fue el año en que se celebraron los 100 años de nacimiento de Violeta Parra, y salieron, bueno, muchos discos y artistas que quisimos homenajearla a Violeta ese año.
Claro, bueno, tu último disco es Umbral, que es básicamente el que vas a venir a presentar aquí a la Argentina, pero es muy interesante cómo en tu música y también en las informaciones que con el que difunden tu obra y tus shows, se hace mucho hincapié en cómo haces folclores de distintos lugares, pero procesados por otras músicas. Un poco lo tuyo es ese tipo de mezcla, esa mixtura.
Sí, podría describirse así, creo que está muy bien, en el sentido de que tengo un cariño, un amor profundo por lo que es la música de raíz latinoamericana, en particular de Sudamérica. Y mucho de lo que vengo haciendo los últimos años toma, instrumentos, ritmos, sonoridades que tienen que ver con el folclore de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Perú. Pero bueno, mi recorrido en la música fue muy diverso, empecé en la música clásica, luego me formé, hice muchísimo recorrido en el mundo del jazz y la música improvisada y la música contemporánea de vanguardia acá en Nueva York. Entonces, todo eso de alguna forma influye el abordaje de esa música y también la mezcla que puede llegar a generarse, sobre todo en mis propias composiciones.
Claro.
Umbral en particular, por ejemplo, tiene un poco de... Bueno, definitivamente de folclore sudamericano, pero de música, mucho de música electrónica, de pop experimental, de funk, de neo-soul, de hip-hop, de todo. Creo que ahí ya la olla se hizo más grande todavía.
Ahora, y en ese sentido, cuando vos haces folclore, ahí aparece tu gran matiz, digamos, tu DNI, en el sentido que, bueno... Muchos pueden hacer jazz, muchos pueden hacer pop, muchos pueden hacer soul, pero hacer folclore, si uno es de la tierra de la canción que está cantando, creo que tiene un plus. ¿Eso te pasa que tu sello distintivo dentro de la escena en la que te mueves, que es la, como vos contabas, es una escena que tiene que ver con el jazz, con la vanguardia, con la experimentación, digamos, tu sello distintivo es el folclore?
Creo que tiene una parte muy importante del sonido que fui desarrollando y que la gente lo reconoce como algo diferente, por supuesto. De repente, sobre todo no tanto haberme metido en lo que se conoce acá como jazz latino, que tiene que ver más con ritmos caribeños, con la cercanía que tiene que ver, obviamente, con la cercanía a Nueva York, con la cultura puertorriqueña, con la cultura dominicana, por una cuestión obvia geográfica y por las corrientes de migración que se vivieron acá fuertes de de gente que viene de Puerto Rico, de Cuba, de República Dominicana, y que fueron también los grandes hacedores de lo que se conoce como lo más importante de la música latina en Nueva York, que es la salsa y todo el movimiento de Latin Jazz y de salsa, que fue muy fuerte y que sigue siendo. Y esto es algo diferente, ¿no?
Claro, o sea, esto lo veo más relacionado. Esto lo veo más relacionado, digamos, en lo que estás diciendo de jazz latino, a lo que hacía el Gato Barbieri con las músicas nuestras, que de pronto te agarraba una baguala o un malambo y hacía una gran improvisación alrededor de esa matriz.
Exacto, exactamente. Y hay mucho interés también, creo que en los últimos años hubo grupos que salieron al mundo desde Sudamérica que también fueron dando a conocer músicas folclóricas de nuestros países que no tenían mayor visibilidad, digamos, en el mapa global, digamos.
Sofía Rey, vos te fuiste de la Argentina en el 2001.
Sí, me fui en el 2001.
¿Tuvo que ver la crisis?
O sea, un poco sí, porque la verdad es que mi sensación era que se cerraban todas las puertas, que era como era muy difícil poder llevar adelante un proyecto propio, poder realmente salir a tocar, grabar un disco. Era realmente muy, muy, muy cuesta arriba. Y al mismo tiempo, yo en ese momento mío musical, estaba muy interesada por aprender sobre jazz, sobre música improvisada y sobre cómo utilizar la voz como un instrumento, de otra manera, ¿no? Y me había interesado muchísimo, por ejemplo, por artistas como Bobby McFerrin, claro, muchos otros artistas de jazz, y tuve la oportunidad de ir a hacer una maestría a Boston, a una universidad que se llama el New England Conservatory, que tiene un programa de jazz y de música improvisada súper vanguardista y muy interesante. Y ahí conocí a, bueno, quienes fueron mis mentores por muchos años y a muchos músicos con los que todavía trabajo, que fuimos como, nos empujaron a hacer nuestra propia música. Eso fue muy lindo también y es algo que trato de enseñarles a mis alumnos, no quedarse con lo que se supone que tiene que ser o hacer uno o cómo tiene que sonar uno como músico de jazz o como músico de cual sea el género en el que está, del que está, con el que estás lidiando, ¿no? Y que la música con la que vos venís, la música de tu país, o la música que escuchaste de chico, o la música que más te mueve, que es para mí, el folclore, un poco es esa música que realmente me toca el alma, ¿no? Es como, es algo muy especial. Esa música tiene que estar presente y es, si es parte de vos, tiene que surgir, ¿no?, como parte de lo que vas a hacer, ya sea como intérprete, como arreglista, como compositor, y todos fuimos empujados a como ir descubriendo cuál era nuestra voz real, nuestra voz auténtica, y en ese camino de que todos éramos intérpretes, pero también éramos compositores, arreglistas, multiinstrumentistas, y eso para mí fue un aprendizaje fantástico.
Claro. ¿Y pensás que encontraste tu voz, Sofía?
Sí, creo que sí.
No, digo porque yo a veces yo pienso en lo que llamo la parábola Pedro Aznar, que paso a contarte, porque vos fuiste a estudiar a Boston, bueno, en su momento Pedro Aznar se fue a estudiar a Berkeley y a tocar con Pat Metheny, en ese momento sería quizás uno de los uno de los mejores guitarristas de cierto jazz, y él era uno más ahí con Pat Metheny. O sea, tocaba la percusión, cantaba, uno más en un grupo increíble. Y en ese proceso descubrió el folclore argentino y el folclore sudamericano, y descubrió a Violeta Parra, y descubrió a Eduardo Mateo, y descubrió la canción. No se dio cuenta que estaba al lado de Charly García, o sí, se dio cuenta después, que era un genio, en ese momento era un genio en su apogeo, estaba hablando del año 82, y pensando que lo de Pat Metheny iba a ser algo superador, y estudiar en Berkeley, que seguramente lo es, pero después tomó la canción y no se fue nunca más, pero Aznar de la canción. Y yo creo que ahí encontró su lenguaje.
Esto lo digo yo, pero también de alguna manera lo dice él en sus entrevistas. Por eso te preguntaba si encontraste tu voz, si quizás estás haciendo menos folclore del que vas a hacer alguna vez.
Yo creo que sí, que me llevó mucho tiempo encontrar algo que reconozco como propio, como auténtico, algo con lo que yo me identifico. Y es un proceso que sigue permanentemente. Por eso me reí un poco cuando estaba escuchando esta versión que hice de Maldigo del Alto Cielo, porque digo, qué bien, pero yo ya no haría eso ahora. Digamos, siempre uno va evolucionando en busca de la nota que más se identifica, ¿no? Aquello que es auténtico para vos, porque eso es lo que creo que cualquier artista busca en el fondo. Y yo siempre fui muy curiosa por distintos estilos musicales. A mí me gustaban muchas cosas y era como un poco un padecimiento, porque era mis mentores, mis profes, sobre todo, mucho en Argentina, me decían, no, pero bueno, tenés que decidirte, definite para algún lado, ¿no? Claro. no podés cantar ópera y también hacer canciones de Silvio y, por otro lado, los temas de Violeta o lo que fuera, y cantar como Bobby McFerrin, ¿no? No se puede. Y un poco por terca y un poco porque realmente, me parecía que no iba a ser mi camino definirme por un lado solamente. Tardó mucho también ese proceso en ir gestándose lo que vos llamas, ¿no?, una voz propia.
Exactamente. Bueno, Sofía Rey, contame un poco cómo va a ser tu visita a la Argentina, a tu país. ¿Vas a estar actuando con invitados? Bueno, soy fanático de Manu Sija, que va a estar tocando con vos, y de Facundo Guevara, que también va a estar tocando con vos. Manu Sija, yo creo que está muy pegado a tu estética, es un artista formidable, el tucumano Manu Sija, y Facundo Guevara, para mí, el mejor percusionista que tiene hoy la música argentina. Contame un poco cómo van a ser las presentaciones de septiembre, de este mes.
Te cuento, vamos a hacer una gira por Argentina, lo cual para mí es una, o sea, estoy muy muy contenta con eso porque es la primera vez que puedo llevar mi música a distintas partes del país, más allá de Buenos Aires, que es de donde yo soy y es donde sí tuve oportunidad de presentar diferentes proyectos míos. Pero esta vez vamos a estar en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Neuquén, y para mí eso es muy importante. Es como una especie de ida y vuelta muy lindo, ¿no? ¿Cómo va a ser recibido eso? No sé, esperemos que les guste. Pero lo otro que es muy importante es que voy a poder ir con mi banda de Nueva York. Claro. Algo que es bastante difícil normalmente. Entonces va a estar J.C. Meyer, que ha sido también, que es multiinstrumentista y que toca, en el caso de este proyecto, guitarra eléctrica, bajo, canta. Y también es el que está a cargo como del componente electrónico. Fue también productor de mi disco. Jorge Glem, que es un cuatrista sensacional, siendo que él es realmente uno de los músicos de folclore más importantes que conozco.
Él tocó con Rubén Blades, ¿no, Jorge Glem?
Tocó con Rubén Blades, con Calle 13, todo, o sea, en Venezuela él es, o sea, reconocido como uno de los mejores cuatristas, bueno, no en Venezuela, en el mundo. Acaba de hacer un proyecto hermoso con la Filarmónica de Los Ángeles, con el cuatro como figura central de una obra sinfónica. En fin, él ha llevado el cuatro a otros niveles, más allá también de los confines de Venezuela y de las posibilidades del instrumento. Así que está buenísimo poder traerlo a Argentina por primera vez. Y Federico Peña, que es un gran pianista y tecladista, que trabajó con músicos muy interesantes de la escena también del neo soul, del funk, del jazz, con Michel Gocello, con Maxwell, que es argentino-uruguayo y está hace muchos, muchos años radicado en Washington. Vamos a poder hacer esta gira con ellos. A Manu lo conozco hace muchísimo tiempo, hemos hecho giras juntos, acabo de verlo en España, nos cruzamos en un par de conciertos en Canarias y en Barcelona, y bueno, él es una figura como perfecta para sumarse a Umbral, por lo que vos decís, entiende la estética del proyecto, y también Manu es increíble porque toca
instrumentos. Es increíble.
Muy, muy bien. Es increíble. Entonces es como, bueno, en este tema podría ser que toques Y bueno, en el caso de Facundo, lamentablemente él no va a poder ser parte de este show en Buenos Aires, pero sí, la verdad, yo también lo considero uno de los mejores percusionistas de la Argentina. Trabajamos juntos varias veces y me encanta su forma de tocar, su estilo y lo que sabe, ¿no? De esta música.
Sí, qué lástima que no va a estar. Pero bueno.
Sí.
Bueno, Sofía, qué lindo que, como vos decís, que venís con tu banda, que venís no solo a Buenos Aires, sino que vas a recorrer Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba, seguramente me estoy olvidando, Tucumán. Y bueno, para mostrar tu música, que necesita una escucha atenta, libre, y que a mí me interesa muchísimo. Así que te felicito, Sofía, y por supuesto te iremos a ver cuando andes por aquí.
Espectacular, están invitadísimos, claro que
bueno.
Sí.
Bueno, nos vamos, mira, arrancamos con Maldigo del Alto Cielo, ahora nos vamos con otra versión que también es tremenda la canción y también es buenísima la versión, que es La Llorona, Sofía Rey.
Genial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a tu programa y bueno, espero verlos en cualquiera de estos shows. A ustedes seguramente los veré en Niceto. Así que, bueno, gracias por la invitación y hasta muy pronto.
Te mando un beso grande, grande.
Bueno, otro para vos.
Chao.
Gracias. Chao, chao.
Yo soy como el chile verde, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso.
Hermoso.
voces que conducen Mariano del Vaso. Estábamos escuchando a Sofía Rey interpretando La Llorona.
Amigas, amigos, nos estamos yendo. Qué lindo que la pasamos, ¿eh? Qué linda que es la mañana de los domingos de la folclórica. Gracias, Maxi. Gracias, Daniela.
Gracias a vos.
Quédense aquí en la folclórica. Sigue la música. Ahí viene Marcelo Simón con Mariana Fossati. Y nos vamos con... Volvemos a Susana Baca y nos vamos con Juana Azurduy, el clásico de Félix Luna y Ariel Ramírez por Susana Baca. Muy linda semana. Salgan al sol. Está hermosísimo el domingo. Vamos a ponerle buena cara a estos tiempos rarísimos.
Amazona de la libertad, quiero formar.